subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Reconquista, el profe Javier Machado, con quien vamos a hablar, porque en la jornada de hoy se entregaron aportes para un programa que se llama Clubes Más Iluminados. Javier, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Sergio, y a la audiencia.
Bueno, ¿todo bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿qué es esto de Clubes Más Iluminados? A ver, contanos.
Sí, bueno, como ya lo hemos demostrado el año pasado, bueno, lo primero fue ordenar un poco todos los clubes de la ciudad por medio de la Oficina de Gestión Institucional que se armó en el municipio. Ajá. Eso hizo que unas 80 instituciones, algunas se hicieron nuevas, otras han acomodado sus papeles y bueno, hizo a que puedan acceder a una cantidad de programas que vienen de la provincia y de la nación. El año pasado se repartió más de 30 millones de pesos en toda la región y bueno, este año continuamos por el mismo camino y en este caso, bueno, se le brindó a dos clubes, dos instituciones que solicitaron iluminación LED y hoy se le hizo la entrega a Pucará Rugby de 500 mil pesos y a Central de 850 mil pesos. Vos fijate que Central, que es un club que se acomodó no hace mucho tiempo, bueno, hizo sus papeles y ya recibió casi 1.300.000 pesos de lo que va de la gestión del año pasado y lo que va de este año.
Claro, la consigna ahí es hacer que el club, digamos, desde el punto de vista legal, esté ordenado.
Claro, sí, lo primero que tienen que hacer es acomodar los papeles. Había un desorden importante en la mayoría de los clubes, hasta en clubes muy antiguos y grandes de la ciudad, pero bueno, se ha podido de a poco ir estableciendo y anormalizando eso e hizo que todos los clubes puedan acceder a distintos programas y en este caso lo que es la iluminación LED para las instituciones es muy importante ya que le baja un montón el consumo energético.
Uh-huh, claro, prácticamente un 70%.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y Javier, ¿y hoy la realidad de los clubes con todos estos programas a los que hay que estar en orden para acceder, están todos o queda alguno que no ha podido ordenarse?
No, en general se ordenaron y bueno, a medida que se le van dando los programas, por supuesto que tienen que hacer la inversión y rendirla y en general van cumpliendo, sí, sí. También tenemos que entender lo que yo el otro día hablaba con un dirigente y le decía, yo personalmente no me puedo enojar nunca con un dirigente. Uh-huh. Yo felicito a la gente que se compromete en las instituciones, los que nosotros decimos los dirigentes de los clubes, por prestarle tiempo, dedicarle hasta por ahí dinero al ejercer ese cargo. Nosotros lo que hacemos es colaborar, ayudarlo, pero bueno, no nos tendríamos que enojar nunca con esa gente, siempre están trabajando a honor, bueno.
Vos fuiste parte de un club durante muchos años.
Claro, claro, sí, bueno, yo sé bastante de clubes, es la realidad, estuve muchos años en un club que yo crecí con el club mismo. Uh-huh. Cuando yo arranco en Platense Porvenir, todavía no se había hecho el bingo. Recién se estaba hablando de hacer eso y bueno, a medida que fue creciendo económicamente, fue creciendo la institución y yo a la par. Y sí, sí, aprendí mucho y por eso mismo te digo, el otro día me puse a analizar cómo cambió la gente o las conductas sociales de las personas. Lamentablemente en las instituciones son muy pocos los que quieren tomar responsabilidades de sentarse todos los lunes o un día a la semana a hablar del club y ver cómo llevarlo adelante. Son clubes que se manejan con muy poca gente, por ahí son dos o tres.
Pero en las comisiones directivas hay que luchar para que participen. Es tiempo, es dinero, es esfuerzo.
Claro, sí, por eso mismo yo no me puedo enojar nunca con un dirigente. Yo entiendo lo que ellos aportan a los clubes, como decís, el tiempo, bueno, ¿qué tenía que hacer el Estado? Y bueno, ayudarlo en todo lo que se puede y lo que se está haciendo.
¿Y es lo ideal? ¿Es lo ideal?
Yo considero que el Estado tiene que intervenir, uh-huh, tiene que ayudar a las instituciones y a todo lo que se pueda ayudarlo hasta que se acomoden y después acompañarlos. No estoy por ahí de acuerdo en hacerse cargo de todos, como por ahí pasa en otros lugares. Yo creo que hay que colaborar, ayudarlo y una vez que el club
tiene que
se acomoda,
ser autosustentable.
Claro, totalmente, ajá, totalmente.
Claro, sí. Lo que pasa es que con estructuras tan grandes, por ahí con pocos socios, etcétera, hay que buscarle la vuelta, ¿eh?
Yo siempre dije, nosotros tenemos, como fue Platense en su momento, es un club monstruo, y lo mismo adelante, Pero qué distintos serían estos dos clubes si alrededor de estos clubes habría 20, 25 edificios. Ahí habría una necesidad
imperiosa.
Claro, que por ahí nosotros, en nuestra ciudad, hay muchos espacios verdes donde la gente no tiene la necesidad de ir a los clubes. Vos fijate que los clubes, si uno va, lo que funciona son... Hoy, para el funcionamiento de los clubes hay que trabajar mucho en el deporte infantil.
Claro.
Eso es lo que hay que hacer.
Para que se involucre la familia entera.
Atrás de cada chico hay 4 o 5 adultos.
Claro.
Siempre fue así y eso va a ser siempre. Entonces hay que invertir mucho en el deporte infantil, tener la mayor cantidad de disciplinas deportivas para poder así tener mayor cantidad de chicos.
Uh-huh. Te voy a pedir un audio, y quiero, porque la verdad para mí fue una sorpresa total, creo que para un montón de gente. A ver, contame, Agustín, dale.
Reconquista nació, a sus calles caminó, con su gente se formó. Javier es igual que vos, lo tenemos que apoyar, yo no lo puedo evitar. Es momento que gritemos, Javier es mi concejal. Muchachos, ahora lo tenemos que votar, para que desde el
consejo... No se puede pasar publicidad política todavía, pero digo, ¿qué bicho te picó con esto de involucrarte en la política? ¿Por qué?
Bueno, cuando hace 14 meses atrás yo estaba en otra sintonía en mi vida, más relajado.
Y... Estaba en el ámbito privado, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
¿Estaba de gerente, algo por el...
Claro, sí, una empresa, bueno, con negocios comerciales. Los últimos 15 años estuve en eso. Después que me fui del club platense, me dediqué a la actividad privada. Y bueno, yo tengo una relación con Henry, no te digo de amistad, pero lo conozco de hace muchos años. Ya te estoy hablando de cuando hicimos la pileta en el club, que Henry estaba haciendo la residencia y fue uno
médico.
De los... Claro, médico de la pileta, así que mirá los años que hace que lo conozco. Y bueno, se acercó a hablarme por el tema del deporte de la ciudad, lo había encontrado en un negocio y me entró a contar del camping, lo que querían hacer. Bueno, yo lo escuché. Uno cuando está en el ámbito privado, por ahí no presta tanto atención a lo que pasa en la ciudad, y me pasó. Y cuando se acercó a hablarme por el tema del deporte y estas cosas, empecé a prestar atención, a mirar un poco más de lo que por ahí uno lee en el diario o escucha en la radio, y vi lo que hizo, o sea, y lo que hizo y lo que está haciendo y lo que está por hacer. Y dije, este loco, este anda. Y ahí fue un poco lo que me tomó la decisión de meterme en el deporte.
Porque tengo la leve impresión que en algún punto vos también eras como la mayoría de las personas que están en el ámbito privado, onda antipolítica, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, sí. Por ahí en el ámbito privado se escuchan muchas críticas.
Ajá.
La vorágine del día a día. De...
Sí, sí, está en tu mundo, digamos.
Claro, es otra cosa, ¿no? Es como... Ajá. Como es por ahí otras actividades. Y bueno, cuando él me hablé con un par de amigos, no me sentí solo. Lo mío es esto, me encanta todo lo que es el deporte. Yo en el club me sentí siempre muy cómodo. Y bueno, tuve la posibilidad ahora de poder volver y era una linda posibilidad. Y bueno, volví el año pasado, vamos a decir, a lo que es la actividad del deporte dentro de un ámbito de gobierno, cumpliendo una función. Y bueno, ahí eso fue lo que me tentó. Y bueno, y ahora surgió esta posibilidad. Y tampoco le tengo miedo a los desafíos. Y sobre todo cuando son... cuando no tengo tanto conocimiento, más me intriga meterme.
Ajá.
Sinceramente, aunque me choque la pared, voy a ir para adelante.
Ajá.
Y bueno, surgió esto y ¿por qué no? Y acá estamos.
Ahora, digo, cuando a vos se te ocurrió, digo, Henry te ofreció el cargo, qué sé yo, supongo que pensaste en administrar, en hacer políticas públicas para que la gente pueda acceder al deporte, digamos, básicamente esa es la función del secretario. En este tiempo que estuviste, ¿te diste cuenta que se podía hacer algo y que se podía hacer algo mejor de lo que estaba?
Sin duda, sin duda. Sí, sí. Y vos fijate que por ahí yo he tenido situaciones dentro de la secretaría, no estoy solo, tengo un ámbito con gente que trabaja para mí. Cuando tiramos estas cosas, como fue cambiar del lugar la inauguración de la estudiantina, donde se hacía, que era en el Club Adelante, durante tantos años, siempre salió bien, cada escuela tenía su tribuna, uno entraba por acá, el otro por allá, estaba todo muy bien diagramado, dio resultado, y nosotros vinimos con la idea de llevarlo a otro lado, un contexto totalmente distinto, y con todos los riesgos que significaba eso, me encantaba hacerlo allá. Sinceramente, dije, hay que ir ahí, es un nuevo espacio que tenemos en la ciudad, y se demostró de que fue aceptado, la gente, aunque no haya eventos los domingos, si no hace tanto calor, siempre está lleno de silletes y familia, y por qué no ir ahí. Y sí, son riesgos que uno corre, y me gustan correrlos, a pesar de que por ahí si te salen mal te pueden castigar.
Yo te iba a preguntar eso, puedes venir, digamos, de la actividad, estuviste en Platense, que es una actividad institucional, aunque fuiste el gerente del club durante muchos años, te fue bien, hay que decirlo. Después en la actividad privada también te ha ido bien desde el punto de vista económico, laboral, etcétera. Digo, meterte en la secretaría es un riesgo. Ahora, meterte en una campaña es terriblemente más riesgoso. ¿No te genera eso un poco de ruido? Digo...
Sí, sí, me genera y por eso me meto. sí, sí, me genera. Por ahí más una vez, hoy ya estoy en un contexto de mi vida... totalmente distinto a hace 13 meses atrás, como te decía. Acá no hay momento para relajarse, un palo día a día, y bueno, más en esta secretaría que el deporte, lo que yo siempre digo a los profes, la educación física es una profesión que los fines de semana es donde uno más trabaja.
Claro.
Los fines de semana los profes no tienen que trabajar porque es en el momento donde todas las personas están dispersándose y es donde nosotros tenemos que meternos para después tenerlo en la semana y poder cobrarle la cuota de la actividad y generar trabajos. Entonces, nuestra profesión igual a no tener fines de semana, es así.
Claro, lo sabían de antes ya, digamos. Y en tu casa, vos vivís con tus hijos, ¿no?
Claro, sí, sí, yo estoy divorciado ya hace 10 años. Ajá. Y sí, bueno, sí.
¿Y qué te dicen tus...?
Bueno,
ahora ya son grandes los
sí,
tuyos,
¿no? Bueno, eso fue un poco lo que me alejó a mí también de muchas cosas. Cuando me separo, ellos quedan conmigo y bueno, eran chicos y había que dedicarle tiempo y eso hizo también que tuve que dejar de ir a otra ciudad donde había negocios. Y bueno, al crecer ya me liberé un poco y también por eso mismo pude tomar el compromiso este. Yo sabía en la que me metía, ¿eh? Sí. Es que a mí me sorprendió de no tener más fines de semana y lo que significa esto. Ajá. Por ahí creí que podía llegar a manejarlo en el sentido de tener un poco más de tiempo, pero bueno, todavía no pude acomodarme en eso. Ajá. Pero no me molesta y estoy bien y me encanta y todas las mañanas me despierto antes que suene el despertador y me encanta levantarme e ir a la secretaría.
Y si vos decías esto de esta cuestión de la... De la reconquista que uno no ve, la reconquista que hoy estás viendo, más allá del empuje de Henry, que viste que es como una especie de topadora, que no sabe para qué lado va a agarrar, pero por donde pasa cambia, digamos, ¿no? No queda igual el lugar. Ha pasado con los barrios, con el pavimento, bueno, ahora con este programa que te va a tocar a vos, generar, no sé si hacerlo, pero sí por lo menos controlarlo, que tiene que ver con este centro de mediano rendimiento. ¿Qué le pondrías a la reconquista que ves hoy desde la política, desde el Consejo, ponele, ¿no?
Bueno, por supuesto que del Consejo voy a estar igual relacionado con las actividades deportivas. Se viene un complejo de mediano y alto rendimiento, de lo cual yo creo que va a haber que legislarlo. Uh-huh. Yo creo que va a haber que empezar a tomar medidas que queden, como hoy en la corrida, que sí o sí hay que hacerla. Bueno, yo creo que hay eventos que también tienen que ya ser...
Política de Estado.
Exacto. Y bueno, ahí vamos a tener un campo de alto rendimiento y mediano, de los cuales la idea es que haya atletas que no tengan que ya viajar a Buenos Aires, estar en el Senar, sino...
¿Tenemos dimensión de lo que va a ser eso o no?
No. Yo creo que los que estamos en el deporte nos podemos imaginar, pero la sociedad en sí ve un espacio verde donde va a haber una hermosa pista, donde va a haber canchas y todo. Pero la importancia que va a tener el deporte ese lugar va a marcar un antes y un después de lo que va a ser el entrenamiento en la ciudad. O sea, va a ser muy distinto. Vamos a poder sacar muchos más talentos. Hay muchos chicos que no acceden a becas para poder estar en Buenos Aires. Bueno, justamente hoy estuvimos con la mamá Nelber, que él está becado en el Senar, que se gestionó por medio de la provincia, eso, gracias a Araya, y bueno, con la relación que tenemos la Secretaría de Deporte de la provincia, se pudo lograr eso. También hoy le hemos cedido una beca para él. Y
vamos a contar que Nelber es este chico no vidente. Que...
No, es vidente. Él tiene un pequeño retraso, de lo cual lo hace entrenar con los chicos especiales, vamos a decir. Y es muy buen nadador, pero muy bueno.
¿Sí?
Sí. Pero por eso te digo, si nosotros tenemos eso en Reconquista, tanto como para los nadadores, los lanzadores, atletismo, va a cambiar. Vamos a entrar a sacar varios talentos que por ahí se pierden en el tiempo por no tener acceso a poder ir a lugares de alto rendimiento.
No hay infraestructura para
sostenerlo. Sí, infraestructura y por ahí, sí, la infraestructura sobre todo, porque tenemos buenos docentes por ahí que se dedican al entrenamiento, pero tenemos que darle el espacio físico para que se puedan desarrollar y poder lograr conseguir buenos deportistas.
Hoy hablabas de la política que hay que tener en los clubes para con los niños, ¿no? Yo soy un apasionado de los procesos sociales y yo creo que la música, el arte, el deporte en sí son cosas que vamos a tener que empezar a implementar como políticas de Estado para cambiar para cambiar conductas sociales que tenemos, por ejemplo la violencia, ¿no? La violencia, las drogas, etcétera, etcétera. Parece que hay que mantenerlo más tiempo ocupados a los chicos y claro, mientras uno tiene para pagar la cuota del club, etcétera, está todo bien. El problema es cuando no. ¿Pensás en eso?
Sí.
Es parte de tu formación también eso.
Sí,
¿no?
Sí, total. Bueno, ahora con más razón, en el puesto que estoy es lo que más pienso. Vos fijate, yo el año pasado cuando ingreso a la Secretaría estaba la colonia de vacaciones, que fue siempre muy exitosa en los tres natatorios de la ciudad, Platense, Adelante y el Club Pucará. Siempre tuvimos la participación de muchos chicos, pero yo veía que no, hay mucho más chicos de lo que nosotros abarcábamos en las piletas.
Sí.
Y por ejemplo, lo doy al puerto, venían 7, 8, a veces eran 9 chicos del puerto. Entonces este año... Otro de los desafíos que asumimos y por ahí, corriendo todos los riesgos que esto significa, me le planteo a Henry la posibilidad de ir con la colonia de vacaciones a tu barrio. Por supuesto, Henry me dijo que sí. Esto significa más del doble de gasto de lo que teníamos presupuestado. Y lo hicimos. Y, por ejemplo, en el puerto, lo hicimos en el Club Náutico, a la colonia, y teníamos un día llegamos a tener más de 60 chicos. O sea, de 7, 8 que venían a la pileta, más de 60 un día ya. Y en todos los barrios nos pasó lo mismo. En la cortada eran más de 100, cuando no vienen tantos a los natatorios. Y eso es lo que yo digo, que por ahí hay dinero que está bien invertido o bien gastado, como lo dicen algunos, y hay que hacerlo, y me encanta gastarlo en eso. No hay que mezquinar gastar plata en el deporte en los niños.
Es no solamente una cuestión de formación, sino también una cuestión social.
Sí, y es fundamental por lo que vos dijiste.
Está Silvio por ahí atrás, creo que lo estoy escuchando. Silvio es un apasionado del fútbol y hizo un fuerte reclamo el otro día respecto del tema del fútbol infantil, sobre todo con el tema Baby Fútbol.
¿Cómo están? Hola, Javier, un placer. Sí, estaba en la antesala ahí. ¿Cómo se dice en la radio?
Bien, antesala.
¿Antesala? ¿Entre bambalinas?
Sí.
¿Eh? Placer. No, a mí lo que me pasó, Javi, es un tema que yo sé que Javier lo tiene muy presente. Lo hemos charlado en más de una oportunidad en la oficina, en la subsecretaría, que cuando asumió el doctor Palud en conferencia en el acto, yo planteé la posibilidad de un veedor consensuado por distintos clubes, escuelitas de fútbol y demás, para que participe en forma sorpresiva, espontánea, en los torneos de fútbol infantil. Un veedor que tenga la potestad de parar un partido y decirle, mire, señor árbitro, aquellas dos personas se tienen que retirar por un rato o calmarse por lo menos, ¿no? Yo recuerdo que la idea cayó bastante bien. Me dijo, no es fácil de implementarla, me decía la gente de la liga, pero algo habrá que hacer. Bueno, en ese algo habrá que hacer, después se vino el Babi. Primero un torneo de fútbol platense, infantil, una noche que terminó con una chica árbitra golpeada por un hincha, ¿eh? ¿Se acuerdan? Un impresentable, que Miguel la entrevistó a la chica acá, una chica árbitro. Y después se vino el Babi Fútbol, que terminó una final de nenas, con padres peleándose y una chica que terminó ligando y una participación de la policía en lo que fue un caos, ¿no? Para el olvido. Fue la semana pasada, la otra, yo estaba de vacaciones. Me gustaría escucharlo, Javier, ni siquiera estoy hablando como precandidato o candidato, es una cuestión de como hombre del deporte, ¿cómo vería esta cuestión y cuánto preocupa, digamos, la cuestión esta del fútbol infantil que a la corta o a la larga termina con algún problema violento, con una situación de esta, ¿no?
Sí, es lamentable. Es lamentable y sin duda que algo hay que hacer. Son las personas adultas lo que provocan esto de encontronazo por ahí entre los mismos niños, porque ellos juegan. No, van a jugar y por ahí son los padres los que están compitiendo, no ellos. Sí, he escuchado de gente que son muy violentos en sus expresiones hacia los chicos. Y sin duda que hay que tomar medidas. Lo que vos planteás es muy bueno, habría que evaluarlo cómo se lo puede hacer, y dentro de tomar medidas, lamentablemente, hay que tomar medidas sobre el equipo. Por ahí los niños no tienen la culpa, pero bueno, algo hay que hacer, como prohibir el ingreso de los padres de ese equipo, porque por ahí los perjudicados son los pobres niños que están jugando, sería por causa de los que están afuera. Pero sí, lo estuvimos viendo, evaluando en la secretaría el otro día. Yo decía de hacer carteles dentro de cada torneo como para que sean legibles a todos, de que un poco aconsejando a los padres que se comporten como corresponde.
Claro, la otra, un delegado por equipo, por escuelita de fútbol, ¿no? Que se haga cargo, ¿no? Se escuchan tantas cosas, Javier, tantas. Sí.
En el derecho penal y civil, de hecho, hoy se utiliza con el tema de la alimentación de los chicos, hay un concepto que se llama responsabilidad implícita o solidaria. Es decir, si vos sos papá y no pagás la cuota alimentaria, se lo hacen pagar a tus familiares, a tus viejos, básicamente. Acá tendría que ser algo parecido, ¿no?
Sí, hay que sentarse, verlo. Yo creo que es un tema que hay que tratarlo, porque no pasó una vez aislada, está pasando lamentablemente seguido, y hay que tomar medidas, sí, porque no es un buen ejemplo para nadie. Aunque la mayoría de los adultos están en contra.
Claro, olvídate. Yo escuché un comentario que decía, los padres responsables. No, yo acompaño hace casi 15 años de fútbol infantil con mis hijos y nunca se me ocurrió decir participar ni siquiera con una expresión violenta, verbal, jamás. Hay como un mito dando vuelta, esto de que los papás se quieren salvar con un pequeño Messi, ¿no? Y no es tanto ahí. El otro día yo en el Babi escuchaba a Sergio, un padre que gritaba, pegá como vos sabés, pegá como pegás en el barrio. Una cosa increíble. Ante todo, le gritaba a su nene.
Sí, sí, sucede.
Una escuela de la violencia sería.
Y el buen jugador no sale pegando.
Por eso te digo, nada. No es para salvarse con un pequeño Messi. No, es otra cosa.
Pero un poco hay ese mito de los papás de poder lograr por ahí un futuro mejor para ellos más que para su hijo en el deporte. Y el fútbol es un deporte muy generoso a comparación de los otros, en el sentido de lo que por ahí ganan los jugadores de fútbol.
Yo por eso lo dejé.
pero están equivocados los papás.
Se ríen.
Porque es muy probable que llevándolo por ese camino no llegue. En el fútbol no llega el que juega bien únicamente. El talento no es el jugador que juega bien. El talento hoy es el que juegue bien, que sea educado, que en ese ámbito con un papá así, no creo que tenga respeto para su contrincante. Disciplina. Yo siempre digo que no hay gloria sin sacrificio. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay muchos jugadores muy buenos que han terminado sin jugar al fútbol. Por eso digo que el talento no es el que juega bien, sino el que se banca todo lo que es después. Irse a los 15 años a una institución fuera de la ciudad, En el caso que no tenga disciplina, directamente los descartan, así sean muy buenos jugadores o que no estudien. Ha habido casos de jugadores muy buenos que por no haber ido a la secundaria han salido de las instituciones. Así que tienen que entender eso. O sea, el talento no sale de que juega bien, el que es más fuerte o el que hace más goles. Tiene que haber otro contexto que lo tienen que dar los papás, que es la educación, el sacrificio. Y por eso la importancia en los clubes llenar de chicos y los fines de semana que los profes tenemos de trabajar, porque eso hace que aquellos chicos que de pequeños ya empiezan a jugar sábado y domingo, te sacan de muchos vicios, porque al otro día que vos tenés que jugar esa noche, no te acostás.
No puedes salir, claro.
Por eso lo bueno de la mejor adicción es el deporte. Eso a la larga te lleva por buen camino. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr, que los papás entiendan que el talento no es jugar únicamente bien. Hay otros factores que son mucho más importantes que el que hace más goles o el que defiende bien o el que marea a todos. En todos los deportes, no únicamente el fútbol.
Bueno, cierro la entrevista. ¿Vas como primero? ¿Y ya tenés lista?
Bueno, no. Esto se filtró. Este tema fue un regalo de Sergio Petrolli.
Ajá. ¿Pero qué, vos le pediste esto?
Yo a Sergio lo conozco de cuando me pintaba los carteles en Platense, después en el comercio también, siempre fue el que me pintó las vidrieras y me hizo varios jingles de cuando teníamos el galpón de la Feria del Norte. Ajá. Lo había hecho él. Y hablando en un momento, él se había ofrecido que cuando entré en deporte, me dijo el día que vos necesitás algo de mí, contá conmigo. Y se brindó cuando se corrió el rumor de esto, bueno, hizo eso y bueno, se desparramó, pero no, estamos juntando, no, tenemos una agrupación, gracias a Dios que a veces suma más gente, y una característica, se está sumando gente que por ahí nunca participó en lo que es. Ajá.
Te iba a preguntar qué pasa con tus colegas, porque digamos, vos tenés el mundo de los profesores de educación física es muy particular, muy especial, ¿no? ¿Cómo lo tomaron dentro del ámbito de tu profesión,
digamos? Bueno, la gente que más me rodea lo tomaron muy bien. No hubo más que felicitaciones, pero en general no te podría decir, porque no lo sé. Yo lo único que puedo decirle es que yo soy un trabajador, ¿sí? y donde esté voy a tratar de dejar todo y hacer lo que más pueda. Y si puedo hacer para el deporte el consejo, que yo sé que se pueden hacer cosas, lo voy a hacer.
Uh-huh. Bueno, está.
Publicidad gratis para los 10K de abril. Vuelve el Hijo del Viento.
Vamos todavía.
Así que...
Sí, ya eso está confirmado.
Eso es publicidad gratis porque es un plus que le da la carrera, pero tiene que manejar el tema de seguridad, la movida, cuando llega, cuando lo retira.
Estuve con Huguito China, que está quebrado, le mando saludos a propósito, con Hugo y Mirta, que fueron a la radio, y me dice, corro este año, los 10K, corro. Le tengo un galardón, dice, tengo una alegría. Que llego siempre antes que Silvio Batistuta y tengo 63 años.
Todos llegan antes que Silvio.
Ya está confirmado el 15 de abril.
¿15 de abril? Bueno. Javier, gracias.
Gracias, no, gracias a ustedes.
En algún momento habrá otras notas, seguramente más políticas, tal vez más de fondo. Pero está bueno conocerte, digo, porque hay mucha gente que tal vez no te conoce de tu historia y de cómo ahora resulta que sos candidato.
Bueno, muchísimas gracias y a la disposición. Dale. Gracias por la invitación.
Bueno, de todos modos, lo de Petrolli, hasta por ahí nomás. Porque no eran muchachos, eran machados. Hoy nos volvimos a ilusionar.
Acá hay gente que dice que está mal, ¿eh? ¿Por qué cagaron esa canción con una campaña política? Dice el oyente maldito. Bueno, ocurrencia de Petrolli. Vamos.